Hola, mi nombre es Axel Mijangos, bienvenidos a Axelofonía, temporada 1, episodio 1. El día de hoy tuve la fortuna de contar con la compañía de Axeladat, Axelófono. En cuanto lo encontré, la verdad que pensé, él tiene que ser el padrino del podcast. Es un músico cantautor de géneros que van desde el huapango, son bolero y norteño, y ha ganado varios premios y distinciones por su trabajo. Más adelante estaremos compartiendo pantalla y platicando un poquito más sobre su trabajo y un pequeño ejercicio creativo que hicimos para imaginar. Pero lo que sí les quiero platicar por el momento es sobre esta teoría que tengo, que es básicamente el fundamento de por qué hice este podcast llamado Axelofonía, por qué tengo mi proyecto Axelography y muchas otras cosas que pienso. Lo llamo la teoría del tocayo.
Básicamente lo que dice es que las personas que comparten el mismo nombre suelen tener como actitudes o no diría un carácter, porque eso se forja en base a experiencias de vida, pero sí ciertas similitudes debido a que hay otras palabras que se parecen a mi nombre o al nombre que cada quien tiene y que de alguna manera nos programan a todas las personas que tenemos un nombre similar a esa palabra. Me refiero a esto, por ejemplo. Axel es una palabra muy cortante. Entonces, hay ciertas palabras que nos programan a todas las personas que tenemos nombres similares fonéticamente, como en mi caso que lleva una X. Seguramente no ubico muchos nombres con X, pero seguramente otras personas que tienen nombres similares pueden tener estas mismas características, por lo mismo de que se van programando por lo que escuchan, por los apodos, por palabras, por lo que estas otras palabras que se parecen significan. Y de alguna manera tenemos esa tendencia a buscar este sentido de identidad en otras cosas que encontramos, ¿no? Como, ser estoico como una roca o feroz como un león. O sea, siempre en algún momento en la vida todos hemos jugado con la idea de identificarnos con objetos o con otros animales. Es una tendencia que tenemos como humanos de repente buscar humanizar otros objetos o animales, y es porque encontramos de alguna manera una identidad en ellos. Entonces, este mismo concepto de identificarnos con otros objetos, yo creo que de alguna manera nos programa y entonces crea una similitud entre todas las personas. Vaya, más en concreto, la teoría del tocayo lo que dice es que las personas con el mismo nombre comparten características en común por causa del imaginario colectivo. Sin embargo, estas se ven limitadas por las diferencias culturales de cada región. Entonces empecé este podcast de Axelofonía con la idea de encontrar otros Axels y precisamente tratar de encontrar estas similitudes de una manera más empírica, ¿no? No quiero hacer toda esta investigación con marco teórico y demás para poder validar una teoría que al final de cuentas es más psicológica que cualquier otra cosa. A lo mejor de esta manera empírica, más adelante alguien se pueda sumar y podamos llegar a hacer realmente una investigación más en forma y tal vez encontremos por ahí algo, ¿no? Yo estuve investigando un poco en internet a ver si estaba una teoría similar que pudiera como servirme de base, pero no encontré nada en concreto con ese tema, ¿no? De los nombres.
Entonces, esa es la teoría alrededor de este podcast en general y específicamente de este episodio, por lo que este primer invitado, el Axelófono o Axeladat, va a platicarnos un poquito más sobre sus procesos, su manera de compartir la creación, y vamos investigando un poquito a ver si es cierto que tenemos algo en común. Pues el día de hoy nos encontramos con mi amigo Axeladat Ordaz Reyes. Él es el Axelófono original y lo invité a ser el padrino aquí del episodio, platicar un poquito sobre lo que hace. Estuve escuchando un poco de tu música en YouTube, en Instagram, en Spotify, y la verdad que me gustó mucho. En general siempre he sido muy fan de ese estilo de música, desde el son, el jarocho, los boleros.
Oye, pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Muy honrado de ser el padrino de tu proyecto. La verdad es que nunca pensé encontrarme una axelofonía. Aunque, bueno, hablando del origen del nombre, Axelófono tiene que ver con mi trabajo como cantautor. Porque finalmente me di cuenta que las canciones que yo hacía, pues tenían que ver conmigo, ¿no? Con mi voz, pues, ¿no? O sea, entonces pensando en los orígenes de la palabra, de fono, el sonido, la voz de Axel, ¿no? Esa era como mi referencia, pues, pensando en que quería contar mis historias y fue por eso que elegí el nombre. Ahora, la razón por la que me quise cambiar el nombre, porque yo hice antes de Axelófono, pues, Axelófono fue por ahí de 2016, más o menos, que cambié el nombre, porque antes era con mi nombre Axel Ordaz, así me encontrabas en todos lados. Pero en una ocasión, el maestro Oscar Chávez, que es uno de los cantautores y cantores más importantes de la música popular mexicana, pues en una ocasión él me invitó a abrir uno de sus conciertos en el Zócalo de la Ciudad de México, que es de donde yo soy. Y bueno, yo estaba vuelto loco, ¿no? Imagínate que tu ídolo de la infancia te invita a abrir un concierto de él, bueno. Y luego en el Zócalo de tu ciudad, bueno, estaba vuelto loco. Pero el maestro, pues, me conoció en una bohemia. Entonces, el día de mi presentación, pues, el día que me iba a subir a cantar, me dice, oye, ¿y cómo te presento? O sea, que ni siquiera sabía bien mi nombre, ¿no? O sea, le gustó mi canción, la de Los Locos, que por cierto ahí anda en YouTube. Le gustó la canción y por eso me invitó a abrir su concierto. Pero cuando me pregunta, ¿y cómo te presento? Pues le dije mi nombre, Axel Ordaz. Y bueno, él tiene todo un tema con el apellido Ordaz, porque él fue de hecho preso político del 68. Oh, bueno, pues ya sabes que ahí Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de aquel entonces, pues hizo cosas muy malas, ¿no? Entonces él me dijo, no, yo no puedo decir ese apellido pues presentarte así ante mi público, porque además, pues su público es normalmente, pues es gente de izquierda, ¿no? Gente que obviamente, pues, estuvo enfrentando estas situaciones en aquella época. Entonces, bueno, pues en ese momento como que me cayó el 20 y dije, ok, o sea, mi apellido puede llegar a ser un tema, ¿no? Con cierto sector. Entonces, por eso decidí cambiarme a Axelófono.
Órale, qué loco. Entonces, básicamente, él te bautizó y nació por un tema, talla, social o revolucionario de alguna manera, ¿no? Con la idea de apoyar a la causa, yo me imagino.
Pues sí, o sea, pensé, bueno, va a tener una connotación negativa, ¿no? Quizás, ¿no? La asociación. Que realmente yo no tengo nada que ver con la familia de ese señor. Que yo sepa, pues, ¿no? Pero, pues vaya, finalmente pensé que sería bueno. Y sí, fue ahí en mi bautizo en el Zócalo de la Ciudad de México.
¡Órale, qué interesante! Oye, ¿ya habías pensado en ser músico desde que eras niño? ¿O tenías pensado ser otra cosa, astronauta tal vez?
Fíjate que sí lo tenía muy claro. Empecé a tocar a los 6, 7 años la guitarra y a cantar las canciones justamente de Oscar Chávez, que yo, de hecho yo ni entendía bien, ¿no? De Oscar Chávez, de Chava Flores, del Tri, de toda la onda urbana que mi tío, que era el que me enseñó a tocar la guitarra en ese entonces, pues le gustaba, ¿no? Era medio izquierdoso, mi tío, de Beatles. Y de ahí, pues, me fui clavando mucho en la canción de autor, que es como, pues, la canción que cuenta historias, ¿no? Que narra sucesos. Chava Flores, por ejemplo, uno de mis ídolos, pues habla historias de la vida cotidiana, pues contadas de una manera así, cotidiana, interesante, pero pues en formato de canción, ¿no? Que es lo que sería realmente para mí un trovador, ¿no? En el sentido estricto de la palabra trovar, ¿no? O sea, contar historias, contar anécdotas a partir de la palabra, pues ya sea poética o no. Entonces siempre tuve esa inquietud, siempre estuve cercano a la palabra, a la música, y bueno, pues de ahí agarré camino, ¿no? Desde los 7 años. Creo que mi primera canción la escribí a los 9, 10 quizás, con mi primera canción, y ya de ahí pues nunca he dejado de escribir, así que ha sido un camino intenso, interesante.
Pero bastante bien formado, ¿no? Porque estaba viendo todos los cursos y la preparación académica que tienes alrededor de lo que haces, y la verdad sí quedé bastante impresionado. Personalmente también hago algo de música y tengo ahí mi trayectoria, pero nada que ver. O sea, ya viéndolo en contraste, pues sí se ve que has estado toda la vida dándole a la música, ¿no? Y pues sus frutos ya tiene, a lo que veo.
¿Sabes qué me pasó? Que pues me enamoré de muy chiquito. y realmente no era alguien a quien le gustara ver la tele ni estar pues perdiendo el tiempo. O sea, bueno, para mí era divertido tocar la guitarra y escuchar y inventar y todo eso. Entonces, como cuando eres niño, tienes más tiempo libre, ¿no? Realmente, o sea, de crear, de inventar, de hacer cosas, y siento que eso me fue llevando a, pues, realmente crear un método, una forma de contar mis historias, de cantar, de decir, y luego, pues, irlo perfeccionando, ¿no? Porque esa es la búsqueda de siempre, ¿no? Como ser un poco más preciso, un poco más
Sí, claro, encontrar como
concreto.
tu proceso, ¿no? De repente esa como parte es muy, muy importante también, que yo creo que es parte de lo que me ha inspirado a crear este podcast, es precisamente platicar con otros creativos, que en un principio la idea era hablar con otros creativos en generales, pero ya como al ir como dándome más el tema, dije, oye, ¿y si fuera sobre los Axels del mundo, no?
Los tocayos.
Los tocayos. Y es como parte del proceso, como dices, me imagino que tú tienes tu propio proceso para construir como tus canciones. De hecho, estaba viendo un video en YouTube de cómo construir un bolero en 7 días, me parece. De
Sí.
repente ya me volví fan. Entonces.
Qué padre. Fíjate que eso nació con la pandemia. Ya ves que estábamos todos encerrados
Sí.
y de pronto pues me vino la idea, el reto cantautor, que fue como una serie de videos, de cápsulas que hice de crear canciones en diferentes estilos, diferentes temáticas, en 7 días, ¿no? Y documentar el proceso y compartirlo. Entonces ese fue uno, el bolero. Hice también una de la pandemia que se llamaba Pronto Pasarás, y esa la hice con mis seguidores de Instagram, de Facebook, y ellos me iban dando frases y iban seleccionando. Por ejemplo, yo tocaba algo en el piano y ellos me decían, les pone a escoger, no, escoge A o B, y entonces ya escogían B, y entonces yo escogía ese tema y lo usaba en la canción. Y bueno, así fuimos juntos por medio de las historias de Instagram, haciendo una canción, ¿no? Estuvo padre ese también,
Sí, como
Reto
un
Cantautor.
cadáver exquisito, me imagino, ¿no? De
Ándale,
alguna manera.
exacto. De los varios talleres que tuvimos con amigos cantautores de la Ciudad de México, uno de los ejercicios que hacíamos mucho, que no sé bien de a quién se le ocurrió en principio, ni cómo lo logramos condensar así, pero hacíamos una hoja,
Okay.
la doblábamos como si fuera un abanico, ¿no? Quedaban renglones así. Pero ocultos uno del otro. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esta aquí. Entonces, esta la doblamos así y el siguiente lo doblamos hacia acá.
Ya, como
Y
acordeón.
luego hacia acá. Y entonces, al final tú tenías que ir escribiendo en la parte de arriba, ¿no? Aquí.
Sí.
Aquí escribías tú y luego lo volteabas y aquí terminabas de escribir la frase. Y el que venía solamente podía leer esta frase, no leía la de atrás, no leía esta, leía la de enfrente. Y entonces con esa completa, él hacía sus dos frases desdoblando el papel. Y bueno, el cadáver acaba cuando acababas la hoja, ¿no? Que eran, no sé, 20 vueltas, ¿no? 20 frases. Leías una del otro y escribías dos, y el que seguía escribía dos y leía una de las tuyas.
Sí, para tener contexto tipo y que pudiera haber un storytelling, ¿no? Una historia,
Ajá,
¿no?
exacto. Y bueno, salían unas cosas padrísimas de esas cosas, porque de hecho hicimos canciones así, ya como tratando de llevarlo más allá. Bueno, a ver, vamos a escribir una canción en forma de cadáver exquisito. Y se ponía padre el cotorreo. De hecho, hace poco un video salió ahí de alguien que lo grabó, una de las canciones que hicimos así en cadáver exquisito. Y quedan padres. O sea, son ejercicios finalmente, ¿no? Interesantes.
Sí, totalmente. Ejercicios creativos que ayudan de repente como a pensar fuera de la caja, ¿no?
Claro.
Te estaba escribiendo como un poquito más porque estoy haciendo un álbum de canciones y he estado escribiendo algunas letras.
Ajá.
Pero la verdad, pues apenas me estoy metiendo en los temas literarios. Yo siempre he sido más visual. Me dedico a tatuar.
Ah, órale. Sí, por eso lo del tatuaje, ¿verdad?
Sí, pues es una expresión nueva también, pero la verdad siempre estaba en el gráfico, desde diseño hasta arte, y últimamente empecé a meter el tatuaje para tener una aplicación más, y la música también siempre ha sido, pero desde la parte productor de música electrónica, no tanto como de músico o intérprete, sino de
Y
producción.
ese es un medio bien chido también. O sea, son un
Sí.
montón de posibilidades.
Sí, herramientas y también algunos instrumentos. De hecho, me gustaría más adelante la posibilidad de ver si colaboramos en algo, estaría curada.
Sí, claro.
Igual lo platicamos ya en otro momento para poder aterrizar más la idea, pero sí estaba viendo bastante de tu trabajo y me gustó un montón. Lo que me dejó con la duda de cuál es tu género favorito o artista favorito, o sea, ¿de dónde vienen estas referencias? Porque sí veo que hay como referencias muy claras en cuestión de bolero, de son, de huapango, de norteño, que me parece que incluso en la información que estaba viendo de ti, son como partes de los cursos y talleres que has tomado como parte de tu formación académica, ¿no?
Bueno, para responder la pregunta de mis géneros favoritos, a mí me gusta mucho la música tradicional del mundo en general. O sea, siempre estoy buscando escuchar sonidos que tienen que ver con la tradición de los países, ¿no? Mi último, bueno, el más extenso y más así intenso para mí es el África, ¿no? África. Oh, wow. Y la raíz africana que comparte con la música de todo el mundo, en realidad, porque la música popular que escuchamos en todo el mundo, pues tiene muchas de sus raíces en los ritmos africanos y en los géneros africanos, ¿no? Y cómo ellos hoy en día, o sea, hoy en día siguen desarrollando, pues, esos estilos de unas maneras, pues, innovadoras, diferentes, pues, distintas a lo que escuchamos de este lado del charco. Digo, afortunadamente ahora es más fácil. Antes, por ejemplo, para yo escuchar a los africanos, llegó a mí, así, el primer africano que yo recuerdo que escuché y me voló la cabeza se llama Ali Farka Touré. Ali Farka Touré es un guitarrista. Y bueno, el vato, pues yo iba a un puesto de discos de MP3 piratas, pero era MP3 piratas de culto, digamos, ¿no? Como cine de arte, pero en música, en la Facultad de Letras de la UNAM, ahí en CU. Entonces, o sea, no sé, costaban 20 pesos los MP3 con 10 discos, y en uno de esos MP3 me encontré a este señor y obviamente al otro día regresé con la chica que me lo había vendido. Le dije, oye, necesito todos los discos de este señor ahora, o sea, no puedo. Y bueno, pues lo que encontraba, ella me lo iba pasando, ¿no? Los tambores, todo eso. Y de ahí, bueno, pues obviamente la música mexicana tiene mucha influencia africana, ¿no? La raíz negra está en todo el son jarocho. Obviamente, pues, hay otras que no se alcanzan a rastrear, pero pues que se escucha, ¿no? Como que dices tú, ay, ahí está en los huapangos, ¿no? Y bueno, lo que me apasiona de la música mexicana, pues, es la diversidad que tiene, porque del norte al sur, o sea, es un universo completamente distinto, ¿no?
Sí, totalmente diferente la música y como dices, la diversidad, ¿no? Porque hay como tantos géneros, tantas maneras de contar las cosas, tanta comida. Sí. Y también te entiendo lo que me comentas sobre la influencia africana, porque no, yo creo que no nada más en lo regional aplica también, por ejemplo, desde el jazz, el hip hop, el blues, todo eso al final viene de ellos.
Sí.
Y es lo que estamos escuchando ahorita. Mucha de la música tiene influencias de jazz, tiene rap, tiene el sentimiento del blues como el rock, ¿no? Y sí. Seguimos como heredando su ahora sí que su acervo.
Y toda la música latina, o sea, todo el reggaetón, por ejemplo, estos ritmos que son tan pegajosos, que son tan, pues, tan bailables, tan sabrosos, la salsa, la cumbia, ¿no? Pues son ritmos que, o sea, pues sí, han surgido en Latinoamérica, pero pues que realmente provienen de ritmos africanos, ¿no?
Órale, qué loco. Nunca había tomado como el tiempo de analizar como todo lo que nos han influenciado de alguna manera. Son como la raíz, ¿no?
Sí, definitivamente. Para mí lo son. Y claro, pues por otro lado, la música académica, la música, pues digamos, occidental, que pues también le suma a todo esto, ¿no? O sea, porque finalmente, pues toda la música occidental hablamos de la armonía, ¿no? Del contrapunto, del uso de las voces, pues esta cuestión tan compleja y tan rica también que es, y que juntas, pues es precisamente ese sincretismo lo que hace la magia, ¿no? O sea, y en la música mexicana pues queda clarísimo que así es, porque pues prácticamente todos los ritmos son una mezcla de occidente con lo que teníamos aquí, con lo indígena y con lo africano. Entonces se vuelve ahí una fusión ahí riquísima que tiene de todos estos elementos y que por eso pues es tan completa, ¿no? Y tan compleja también de estudiar, de dominar, ¿no? O sea, yo pienso que hay pues la tradición, o naces ahí, o sea, la tradición es así, no tienes que nacer ahí para realmente ser un maestro de la tradición, ¿no?
Sí, totalmente.
Y pues yo soy chilango, o sea, yo soy de la Ciudad de México, o sea, mi tradición es todo de la música, o sea, no tengo una tradición folclórica, digamos, de una región. Entonces, pues, lo que hice en mi búsqueda es justamente eso, ¿no? Como ir descubriendo los ritmos con los que yo más me identificaba, con los que más me... Y ir haciendo una interpretación de ellos para, pues, que sigan vivos, pero, pues, también con mis historias, ¿no? Con mis formas de hacerlas, porque, pues, nunca voy a sonar a un jarocho o a un huasteco, ¿no? O sea, no me corresponde, pues.
No, entiendo, es como de repente como estas personas que tratan de imitar artesanías mexicanas, pero la realidad es que pues el maestro artesano que tiene toda esta herencia cultural y que su papá era artesano, claro, o el artesano, y su hermano es artesano, su hijo va a ser artesano, pues realmente viven ahí, ¿no? Ellos conocen los secretos, que yo creo que es el know-how, lo llamamos en publicidad, que es como se hace las cosas. Y es un conocimiento empírico que básicamente lo encuentras, no es necesariamente, claro, alguien te lo enseña, ¿no?
Claro, es eso. Y además tiene que ver todo, tu ambiente, tu cultura, porque las músicas populares surgen en las fiestas, son música que se desarrolla pues en un contexto determinado y que obviamente eso le da su esencia, le da su vida, ¿no? Su forma.
Me gustaría saber, por ejemplo, cuál es tu opinión en relación a eso, con todo este descubrimiento que has tenido alrededor de todos estos géneros, algunos muy percusivos, otros a lo mejor muy clásicos y muy intelectuales, ¿no? Y sí creo que te han de conectar el cerebro en algunas partes muy diferentes. Bueno, estoy suponiendo, ¿no? La realidad tú la sabes.
Fíjate que yo como lo vivo, más que, o sea, porque aquí yo te voy a hablar más como escucha, ¿no? O sea, o sea, soy muy fan de escuchar música y de pues estar sintiéndola, básicamente, ¿no? Que es lo que tú me estás diciendo. Totalmente. Como yo puedo sentir la música tanto de un género como de otro, para mí siempre tiene que ver más con la intención con la que está hecha, ¿no? Okay. O sea, porque sí es verdad que puedes encontrar en la música clásica pues a lo mejor ciertas emociones que son más predominantes, pero que también están en algunos géneros o en algunos estilos o en algunas canciones de otras latitudes, ¿no? en otras formas. Okay. Entonces, como que a mí la música que más me conecta es justamente esta que integra esas partes, ¿no? O sea, que de pronto, por eso me gusta escuchar discos, o sea, escuchar discos completos, ¿no? O sea, no tanto escuchar una sola canción, sino que escuchar el disco y tratar de entender o tratar de experimentar, pues, qué es lo que me está contando el artista en este... Porque a lo mejor la primera canción es súper ligera, así, y la quinta se va súper abajo, ¿no? Súper adentro, así. Entonces, ahí hay una búsqueda que está más allá del género, sino que tiene más que ver con el mensaje, con la intención, con la idea de la música como un todo, ¿no? Como un medio de comunicación, de conexión. Entonces, así la experimento yo. O sea, como es más, para mí es más una conexión con el todo, con el concepto en general, que con un género o con una canción en específico, que también pasa, ¿no? O sea, que pues escuchas una canción que te encanta y la repites 100 veces, ¿no? Porque te encanta.
Hasta que la odias, ¿no?
Sí. Pero bueno, no sé si respondí la pregunta, quizás.
Sí, sí te entiendo. Es más como, de alguna manera, más completa la visión. Yo también creo que por el conocimiento o la experiencia que tienes, como más amplia de, y que estás, a pesar de que sí me lo cuentas como escucha, también de alguna manera como creador, que es como esta parte precisamente de enriquecer más el contenido y conectar de una manera diferente. Yo creo que ahí es donde entra el creador, que dice, ok, sí, me gusta lo cachondo de los tamborcitos, pero qué tal que también decimos algo un poquito más pensado, ¿no? Y hacemos sentir un poquito más, y entonces enriquecer un poco más la propuesta que dejarlo solamente en lo sabroso, ¿no? Que creo que es ahí donde entra el creador a poner como un poco más de su conocimiento y de sus habilidades.
Claro. No, y aparte hay expresiones lindísimas que de pronto pues pertenecen, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Hay géneros que son así súper melódicos, por ejemplo, con el balafón, como con la marimba, ¿no?
Ok.
Y tambores, ¿no? Entonces, es percutivo finalmente, porque pues el balafón es percutivo y todos los tambores, pero es un sonido tan etéreo, tan pues tan mágico, podríamos decir, que definitivamente te lleva a lugares que no son el baile y el gozo, o sea, bueno, hablando del cuerpo nada más, ¿no? Sino que es un lugar distinto, ¿no? Una sonoridad tan compleja, tan así, que simplemente te queda irte con ello, ¿no? Y te vas, si tienes suerte y lo puedes escuchar, ¿no? O sea, porque también luego uno no está como con el tiempo, como con la disposición de escuchar todo, ¿no? Estamos siempre viviendo prisa, prisa, una canción, la que sigue, vámonos,
Ya vi cuál es el balafón, lo estaba googleando. Es como una especie de marimba, pero como con madera y bolas abajo. Qué interesante.
Sí, es una marimba, la marimba africana, ¿no? Digamos.
Wow, luego tengo que escuchar unos videos para ver cómo suena, pero
está... Escúchate, por ejemplo, el grupo Bahía de Colombia. Okay. Ellos tienen esta fusión que te digo, ¿no? De tambores, son del Pacífico.
Okay.
Y se siente esa cosa tan, tan especial, tan mágica de ese instrumento, ¿no? Y de en general de esos ritmos, pues.
¿Cuál dirías que sería tu actividad favorita entonces? ¿Escuchar música, tal vez? ¿O escribir?
Pues.
O una nieve, a lo mejor, nomás caminando por ahí. Vale, también hay quienes les gusta dormir.
Comer. Fíjate que pues disfruto mucho todo lo que hago, pero no sé, favorito, me gusta mucho reír.
Ok, la comedia.
Me gusta me gusta la bohemia, por ejemplo. A mí, o sea, yo soy feliz en un círculo de gente cantando. O sea, ahí me vas a ver feliz y contento escuchando canciones, tocando canciones, haciendo vibrar así a la gente. Y para mí es lo mejor que hay. Yo creo que eso es lo que más me gusta de lo que yo hago, pues, ¿no? Cuando tengo oportunidad de hacer eso, es magia.
Ok. Muy bien. Supongo que somos como muy diversos y hay esa parte también me llama mucho la atención, como de ir encontrando como todas estas diversidades de actividades y de... Por ejemplo, a mí en lo personal me encanta dibujar, buscar una lomita, un lugar ahí nomás y poner, y de repente pasan 4 o 5 horas y de ahí saco mis ideas. O sea, algunas cosas se vuelven pintura, otras se vuelven escritos y las trato de convertir en alguna letra, otra, no sé.
Es lo que veo, que eres como muy, muy completo, ¿no? O sea, te gusta la gráfica, te gusta la literatura, la música... Pues la foto, seguramente, no sé.
Sí, también. Entre completo y disperso. Estoy más disperso tratando de estar completo que completo realmente. Porque de repente vi que esa es una de las maldiciones de los multidisciplinarios, que o llegas a la grandeza tratando de dominar todo lo que haces, o te quedas en la mediocridad sin poder levantar ninguno, ¿no? Entonces ahí ando batallando no quedarme, pero pues ha sido una constante de toda la vida, ¿no?
Sí, te entiendo, pero bueno, pienso por ejemplo en los grandes artistas, y pues casi todos han sido multidisciplinarios, y luego más ahora en nuestra época. O sea, yo por ejemplo como cantautor, pues tengo que hacer todo y más, ¿no? O sea, claro. Desde marketing hasta relaciones públicas. Y ahí cuando puedo me siento a hacer canciones, ¿no? O sea, es como que todo el trabajo del mundo lo tengo que hacer, pues, porque pues no hay nadie más que lo haga, ¿no? Entonces, tienes que estar haciendo, ya sabes, redes, convocatorias, ensayos, preparaciones, producciones, promociones, o sea, todo lo que implica un proyecto.
Sí, claro.
Bueno, pues.
Y totalmente involucrado de alguna manera, como ahora sí que independiente. Yo creo que desde que empezó todo ese movimiento indie se quedó ya. Y no nada más como género musical, sino también como manera de llevar tu carrera como artista, ¿no? Manejar tus redes, manejar tu marketing, tus relaciones públicas, como comentas, coordinar todas tus sesiones fotográficas, generar prensa, porque también es importante. No sé, distribución de contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Generar contenido también.
Genera, un rollo. Claro.
Sí, ya no tienes ahí un representante que te anda manejando, que estaría muy bien, que te anda coordinando todo para, pues, para que nomás crees, ¿no? O sea, ya te toca hacer la de todo.
Sí, pero ya se acabó esa, bueno, salvo en algún punto, ¿no? Algunos artistas que, bueno, logran ese, ¿cómo decir? Pues esa firma, ¿no? O sea, ya sea con un sello, con una disquera, lo que sea, que te da esas posibilidades, ¿no? O sea, que te pone, digamos, como todo el los elementos para que tú, pues crees, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, pues es como dices, es más como un privilegio de algunos que sí. Todavía tienen como acceso a o al menos un contrato, ¿no? Que de repente también es una ventaja no tenerlo, porque también muchos de los que sí lo tienen, pues la realidad es que terminan siendo explotados. Y han sido explotados históricamente. O sea, de repente si la armas como por tu lado, administrando tus propios recursos, puede que tengas mejores facilidades, pero pues es más difícil, yo pienso.
Claro.
Imagina que tuvieras cuatro brazos, ¿no?
De repente, okay.
No sé en tu caso, pero en lo personal a veces sí siento que me falta tiempo y brazos.
Entonces,
okay. Me gustaría como platicar un poco sobre... Para empezar, quisiera saber, ¿qué preferirías? ¿Que te salgan de un día a otro o haber nacido con ellos? Porque sí sería muy diferente, pienso yo, si hubieras nacido con cuatro brazos y toda tu vida hubieras crecido así, a lo mejor hasta... podrías ser como una banda completa tú solo. O que si de repente mañana te despiertas y te empiezan a salir dos bracitos más, ¿no? Y tardan ahí una semana en crecer o un año, yo no sé. A ver, ¿cómo imaginas que sería este proceso si de repente un día despiertas y tienes cuatro brazos o si naciste con cuatro?
Sí, me acordé de la metamorfosis de Kafka, ¿no? De este vato que despierta un día y descubre que es un bicho, ¿no?
Ándale.
Y bueno, si yo fuera la única persona a la que le salen cuatro brazos, me sentiría muy extraño. O sea, sí. Me sentiría así, ¿no? Como un bicho raro, pues. Cuatro brazos. Y luego de un día para el otro, olvídate. Yo creo que me deprimiría más que nada.
Entonces, sí, veamos una posibilidad donde naciste con cuatro brazos desde toda tu vida.
Va.
Entonces, ¿dónde crees que te hubieran salido esos cuatro brazos para empezar? O sea, porque si tuvieras cuatro brazos, te podrían haber salido de aquí, pero también te podrían haber salido de acá, no sé, o sea, sí. Salir del oso.
Bueno, me hubieran gustado, pues sí, quizás arriba, porque me hubieran, por ejemplo, ponía uno acá lo ponía de percusión.
Ok.
Uno acá lo ponía en el piano.
Ok.
Y ya las otras dos aquí, ¿no? Normal, ya no.
Sí, sí, sí.
Ay, de hecho, ya siento aquí como la otra mano.
Como Krishna, ¿no? Con uno un pandero, con el otro.
Ándale.
El pianito y en medio la guitarra.
Oye, yo sí tengo el complejo de multibanda. De hecho, una época estuve tocando con loops y otra vez volví a los loops. Ay. No sé si sabes qué son los loops o la pedalera.
Bueno, sí, sí, sí.
Bueno, para poner un poquito en contexto, o sea, es un pedal que te permite... grabar diferentes capas de música de diferentes instrumentos en vivo y reproducirlos para crear ahí tus canciones. Entonces, pues sí, o sea, sí, definitivamente me encantarían cuatro brazos.
Sí, te servirían bastante, sobre todo para esa interpretación en vivo de cuando uno estás controlando la pedalera, el mixer, los micrófonos, todos los... mientras con el otro interpretas, ¿no? Y por ejemplo, ¿crees que podrías rascarte la espalda? Porque mira, eso es un problema hasta ahorita. No sé tú, pero yo por más que lo intento, siempre que me trato de rascar la espalda, me termino haciendo como manita de coche yo solo. Y luego termino quejándome del dolor. Pero me imagino, si tuviéramos cuatro brazos, ¿qué tanta movilidad tendrían? Y si me podría alcanzar a rascar la espalda. Porque yo creo que eso sería esos grandes placeres que podrías obtener con un par de...
Mira, pues si va a estar arriba, yo creo que tendrían que ser muy largos para poderme rascar la espalda.
A lo mejor menos, ¿verdad?
Pues sí, porque si con
esto... estos ya no iban a llegar.
No puedo.
No.
Ahora con los que estén arriba, pues más complicado porque...
Sí.
No llegarían.
No creo que te vayan a dar más flexibilidad, al contrario. A lo mejor tendrías
que fueran flexibles, que fueran como elásticos.
O que agarraras algo y que con dos de ellos empujaras hacia arriba y hacia abajo, mientras con los otros dos los movieras hacia los lados. Y entonces, un doble movimiento circular. Pero igual ocuparías un cepillo o algo, ¿no? Oye, ¿y cuál crees que sería como este principal problema de tener estos cuatro brazos? Porque dentro de las camisetas, si de repente te salen y todas tus camisetas...
No, manches.
Pero seguro saldría...
No, pues mal. Ropa de diseñador.
Sí, ¿verdad?
Modista, o sin mangas.
Y ¿sabes qué? También sería considerado una especie de discapacidad, porque muchas de las condiciones en varios lugares no están aptas para una persona con cuatro brazos.
Bueno, si por ejemplo los zurdos le batallan.
Sí.
Ahora imagínate el de cuatro para manejar, ¿no? Tendrías prohibido manejar.
Ya sé, ¿no? Porque a lo mejor andarías demasiado confiado acá con dos manos manejando, con mentando madres, y con la otra haciendo otra cosa indebida que no se supone que no debes hacer por consentir.
Ahora, lo que sí que me servían para escribir más rápido en la computadora.
Ah, sí, es cierto. Nada más que sí necesitarías doble teclado.
Sí, ¿verdad?
Pues yo creo, ¿no?
Un teclado especial. No, pues parece que todo especial.
Pero ropa también...
especial. Teclado especial.
¿Cómo te ordenarías? Solo escribirías más rápido, yo pienso, ¿no? No es como que podrías escribir en dos líneas al mismo tiempo, como si escribieras con la izquierda y la derecha. ¿O crees que sí sería factible?
Pues eso me puse a pensar ahorita. O sea, por ejemplo, con dos manos tienes zurdo. ¿Eres zurdo o derecho?
Ajá.
Pero ¿qué pasaría si con cuatro? Con una eres zurdo, con otra eres derecho, con otra eres zurdo y con otra eres derecho. O sea, ¿qué pasaría? O sea, ¿cómo coordinarías? ¿Tendrías dos manos derechas?
Sí, ¿cómo tu cerebro como coordinaría estos otros dos pares de brazos? Porque si van a ser brazo espejo, pues ¿de qué chingados sirve? O sea, si vas a mover uno y se mueve el otro. Exacto. Es como, eso que también ya tengo dos manos. Entonces,
exacto, eres una botarga nada más.
Sí, solo serías más bultoso, ¿no? El punto sería poder como controlar un brazo hacia un lado y... Es como algo que hacen los pianistas de repente, separar los hemisferios, pero no nomás en dos, sino en cuatro.
En cuatro, exacto.
Ajá.
Sí, ahí es donde entré en la verdad dificultad. O sea, que el cerebro realmente estuviera apto para controlar, ¿no? O si vas a ser el típico Intel generación 10 en una Windows 95, ¿no?
Sí, con muchas posibilidades, pero con el hardware no tan actualizado, no sé, el software, no sé qué sería
realmente. El software es desactualizadísimo y
sí,
cuatro
sí.
Brazos. O sea,
ándale.
Y para mí esa es parte de lo que nos tiene tan jodidos, no sé, porque somos como unas máquinas así muy capaces, pero pues en realidad nuestro cerebro pues está como que en ciernes todavía, pienso.
Sí, no, totalmente de acuerdo, porque de hecho está viendo que, por ejemplo, psicológicamente, entre más inteligente eres, más depresivo eres también. O sea, de repente al querer como saber más, estamos hackeando nuestra realidad de alguna manera y terminamos siendo más infelices, pero es porque el cerebro no da. No, o sea, sí con la capacidad a lo mejor de pensamiento o de razonamiento, pero no puede controlar como lo que decíamos de los cuatro brazos. O sea, saber mucho de repente también te regresa a la realidad y te hace consciente de muchas cosas que no puedes controlar y te hace consciente de muchas injusticias, y entonces te termina ocasionando un montón de depresión porque no puedes lidiar con esta realidad que tú mismo hackeaste, ¿no? Y que tú mismo decidiste pensar sobre ella en vez de solo ser feliz con tu esposa, hijos y un trabajo todos los días, como mucha gente lo es, ¿no? De repente
es complicado porque también es un ejercicio necesario, ¿no? O sea, de pronto repensar nuestra realidad y nuestra vida, pues nos ayuda a darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien o mal. Y no es un ejercicio que estemos acostumbrados a hacer, precisamente porque puede ser doloroso, porque puede ser tedioso y depresivo y todo lo negativo que por cierto, por alguna razón al cerebro no le gusta.
Y que también hay que saber controlarlo y no dejar que nos controle, yo pienso yo, porque una cosa es el acto de ser consciente y autocrítico, y otra es el overthinking, ¿no? O sea, como pensar de más y no poder poner ese alto de decir, ok, ya me tomé mi tiempo de meditar y ahora es tiempo de fluir, o tiempo de ejecutar, o tiempo de no pensar y solo ser impulsivo, ¿no? A veces necesitas todos estos momentos y ese es como el verdadero reto, siento yo, como ser un poco capaz de controlar tu mente y no que tu mente te controle a ti. Sí, claro. De repente lo encontré algunas cosas en el yoga, como de cómo regresar al aquí y al ahora, pero es más fácil decirlo que realmente serlo. Y por último, tengo una última pregunta en relación a esto de los brazos. Si pudieras controlar la cantidad de brazos que tienes, o sea, no necesariamente 4, podrían ser 2, podría ser 1, podrían ser 1,000,000, digo, si tu cuerpo te da, pero serías como una llena de brazos. ¿Cuántos te gustaría tener y como para qué, no?
Podrías tener muchos brazos.
O 1, o 2, o los que tú quieras.
Pues mira, volviendo un poco a lo que mencionabas hace un rato, siento que entre más acomplejas las cosas, más difícil se vuelve, ¿no? O sea, se vuelve controlarlas, se vuelve tenerlas que sean útiles. Entonces ese dicho de menos es más, me encanta.
¿Con un brazo entonces?
Me encanta porque además es difícil cumplirlo, ¿no? O sea, ahora con un brazo no podría tocar la guitarra, y la guitarra es mi instrumento favorito. O sea, no podría no tocar la guitarra si lo pudiera elegir.
Te entiendo.
Entonces, no, definitivamente mis dos brazos serían lo mejor para
mí. Ah, sí, mejor. ¿Cómo dice el dicho? Malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? En una...
Ajá. Época.
No, malo
sí, por conocer. Bueno, a lo mejor es más aburrido, pero no manches, yo he visto gente haciendo con estos dos brazos cosas que me gustaría poder hacer, ¿no?
Hasta con los pies. Yo he visto gente tocar la guitarra con los pies mejor de lo que yo la toco con mis dos manos, ¿no?
Sí.
Y eso es impresionantísimo. Sí.
O gente sin dedos, ¿no? Que luego, por ejemplo, uno de los guitarristas, Django Reinhardt, es un francés así, gitano loquísimo. El vato tenía dos dedos de la mano derecha cortados. Wow. Muchos. Y es uno de los guitarristas más importantes de la... del siglo XX, pues, o sea, no es cualquiera, ¿no? Y lo hizo con tres deditos, ¿no? O sea, pues es, bueno, ¿qué te quejas?
Sí, totalmente. Al final se trata como de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, y sea lo que eso sea, ¿no? Puedes no tener un brazo, un dedos, o lo que... ¿Has visto esta película de Alejandro... Sí, es Alejandro Jodorowsky, creo que es El secreto en la montaña. No, Fando y Liz, me parece, ¿no?
Ah, ok.
Si te cortan la cabeza, ¿qué haces? Y si te cortan los pies, ¿qué haces? No, como de alguna manera este creador, ajá, pensando en todas estas posibilidades de, no, pues es que pues bailo, ¿no? Canto, o es
claro.
Que siempre hay algo que puedes hacer, ¿no?
Cierto.
Bueno, pues me encantó mucho tenerte aquí como padrino del episodio. Me gustaría que me compartieras tus redes sociales. Yo te encontré en Instagram como AxelófonoMX. No sé si en todas las redes te encuentran igual.
Sí, estoy así en todas, AxelófonoMX.
Ah, muy bien. ¿Qué pasó con el Axelófono? Ya no estaba, ¿verdad? De repente yo...
No, sí estaba, pero... pero no lo quise, este... Es que para mí la identidad es importante, ¿no? Pues la dejé con MX.
Me gusta, me gusta. Es como dices, es más sencillo como ubicarlo y sobre todo entender como la región.
Sí.
¿Tienes algún próximo proyecto o evento? Vi que tienes
esto. Pues mira, ahorita estoy por estrenar mi álbum que se llama Dulce Brujería.
Ay, qué curioso.
Es este frasquito bonito, mira, de encantamientos y hechizos.
Wow.
Nos fuimos a pensar, bueno, tenemos un álbum, pero pues no vamos a sacar un disco. De hecho, ya las compus ya ni traen donde leer discos, ¿no?
Sí.
Entonces, hicimos una USB.
Wow.
Y es un frasco de encantamientos, pero encantamientos musicales.
Wow, qué curada. ¿Y qué es ese papel o lo que tiene adentro?
Son varios elementos como de brujería. Me ayudaron mis hermanas, que son bien brujas.
Oh, okay.
Saludos. Muy bien. Y bueno, tiene lentejas, frijol, no, lentejas, arroz, pluma, canela, un pétalo de rosa, y el verde, ¿no? Para representar como cada uno de los elementos de nuestra naturaleza, la tierra, el agua, el aire.
Muy bien.
El fuego.
Muy bien, pues, ¿y dónde lo pueden conseguir? ¿Hay alguna manera de... ¿Estás haciendo envío solamente en CDMX? Me parece que estás en Guerrero.
Fíjate que pues lo intenté enviar, pero no se pudo. Así que vamos a estar girando próximamente. Tenemos fechas en Ciudad de México, en Tabasco, perdón, en Tlaxcala, en Puebla, en Guerrero, en Morelos. Entonces, bueno, ahí en mis redes, pues voy a estar anunciando, pues estas fechas y estos lugares donde, pues van a poder adquirir este. Y de todos modos, si no nos vemos, pues lo pueden escuchar próximamente en Spotify, en YouTube. Lo vamos a tener ya disponible digital.
Ah, muy bien, muy bien. Pues entonces igual le estaré compartiendo, si me das toda autorización, una canción tuya que me gustó mucho, la de Mi Brujita,
claro,
para que la escuchen.
Claro,
y
claro.
Tus redes, aquí voy a estar poniendo en pantalla las redes, algunos videos sobrepuestos de que me encontré en YouTube para que te conozcan un poco más, pero igual sí los invito a que lo sigan en las redes. La verdad, la música está muy curada y pues tiene aparte otro tipo de contenido, ¿no? Como estos tallercitos o no sé cómo llamarlos, tutoriales tal vez, de construir, pues todo este contenido que se generó durante la pandemia, que la verdad está bastante interesante. Y no sé si tengas algún consejo, una recomendación, o algunas últimas palabras que te gustaría compartirnos.
Pues, a ver, para mí lo que vale la pena del arte, del trabajo artístico, es la autenticidad, ¿no? Lo que le da su esencia. Entonces, pues si logra el creador, el artista que logra expresarse de manera legítima o auténtica, pues yo pienso que tiene más posibilidades de conectar con otras personas, ya sea en lo gráfico, en lo musical, en lo literario, ¿no? Y creo que esa es una buena búsqueda para alguien que quiere dedicarse a esto, a este trabajo, ¿no? Al trabajo artístico creativo.
Sí, totalmente de acuerdo, que de hecho es parte del por qué, al menos en lo personal, uso mi nombre como para el proyecto, por ejemplo, axelógrafo, para crear arte, así como tú. Uh-huh. Por ejemplo, para mí es como la axelografía, es como para ti esta parte de ser un axelófono, ¿no? Pero desde la parte visual. Y de hecho lo de la idea de axelofonía era precisamente por lo mismo de la parte auditiva, pero más que por ego, que de repente me he topado mucha gente que cree que es por cuestiones de ego, es por esto mismo que dices de la autenticidad, de como creador, creo que todo lo tengo que hablar desde mi perspectiva. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una pieza que va a contar algo, gráfica, y necesito un personaje, pues yo debo ser ese personaje, como porque voy a pintar a terceros cuando se supone que todo es de mi perspectiva, ¿no? Igual que los proyectos, igual que lo que escriba, como dices, la búsqueda de esta autenticidad viene, yo creo que es más una introspección que una búsqueda exterior, porque al final de cuentas ya eres tú un acúmulo de experiencias y de conocimiento que se formó por lo que tú decidiste vivir, y creo que allá adentro es donde está esta autenticidad que tú quieres proyectar, ¿no? Cada quien lo hace a su manera, y seguro otras personas con otros nombres tal vez también juegan con esta idea, o no, cada quien busca su forma de expresarse, pero como comentas, ¿no? Como que desde esta sinceridad y desde esta, como ahora sí que realidad, o no sé cómo decirlo, pero ajá, como expresarte más sincero y más auténtico, y como por ahí viene este encuentro con la creatividad y la imaginación en un mundo bien diferente, yo creo, como menos pose. ¿No? Pues un placer tenerte aquí como invitado y como padrino de este primer episodio. Voy a estar sacando nuevos episodios, encontrando nuevos axeles creativos en el mundo y tratando de mantener este contacto, ¿no? A ver si podemos hacer alguna colaboración en algún momento, ver la manera de seguir como en contacto y creciendo, y a lo mejor hasta crear una comunidad de axels en el mundo. Sí, a lo mejor es como mucho pedir, pero no estaría mal. No he visto ninguna otra gente, grupos de varios, o de Joaquines o de Pedros, que anden ahí siendo amigos así. Entonces podríamos crear algo. Si me no, pues algo divertido saldrá en el intento.
Exacto. Me superlate, claro que sí, Axel. Gracias por la invitación. Gracias a toda tu audiencia que nos escucha. Y bueno, pues estaremos en contacto. Ahí estoy en todas mis redes: Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Y pues seguimos en contacto a ver qué nos inventamos.
Muy bien, pues muchas gracias, Axel Haddad, ¿verdad?
Sí, muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimo gusto y muchísimo éxito. Yo voy a seguir ahí de fan en las redes. La verdad, está muy curada tu música. Te digo, voy a compartir una rolita aquí después de este corte comercial. Y pues los dejo para lo que sigue. ¿Necesitas ayuda con tu negocio? Visítame en axelmijangos.com/servicios-profesionales y conoce todos los servicios que tengo disponibles para ti. Este fue el primer episodio de Axelofonía con nuestro gran invitado, el Axelófono. Y pues les dejo también mis redes sociales para que me sigan. Me pueden encontrar en Facebook como Axelography, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en TikTok como Axelógrafo. Y pues si te gustó el contenido, este episodio, sígueme y compártelo. Ayúdame a llegar a más axelógrafos de internet. Igual, si conoces a alguno, denúncialo, mándame un mensajito para yo contactarlo. Me gustaría platicar con más tocayos, con múltiples habilidades, y poder seguir entendiendo nuestras similitudes y nuestras diferencias. Pues muchas gracias por escuchar y esto es todo. Bye.
Ya no sé qué cosa hacer contigo. Somos necios, complicados, caprichosos, corazón. Pero sabes bien demostrado más de 1,000,000,000, más de 1,000,000,000, 800 ocasiones. Ángel de negro, mi dama fatal, princesa sin cuerpo. Yeah. desde ahorita te digo que sí, 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 sí. No hay más que un sitio en mi lista. Mi brujita.